Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 18 de 36, correspondiente a las páginas 65 a 67 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, el relato fundador. Página 65. La intercambiabilidad entre la presencia del autor en su discurso y su ausencia en la autonomía del desarrollo narrativo queda sellada en el presente en este discurso relato fundador. Michelet es el iniciador de esta revolución en el sistema de los tiempos que caracteriza la escritura de la nueva historia. No es que renuncie, por su lado, a los usos y prestigios narrativos del pasado simple. Nota con asterisco. Nota de la traductora. El pasado simple, guión, pase simple, cierra guión, corresponde, respecto del presente, al pretérito indefinido español. Pero a diferencia de este, su uso es exclusivamente escrito, literario. Fin de nota, vuelta al texto. Pero rompe el sistema de oposiciones que lo oponía al presente de las declaraciones, comentarios o máximas. Lo borra insensiblemente, en provecho del presente, para marcar la inmanencia del sentido en el acontecimiento. El relato de la fiesta de la Federación presenta un notable entrecruzamiento de los tiempos. El historiador parece primero tomar sobre él el marcamiento del pasado, paréntesis, comillas, he encontrado todo esto, puntos suspensivos, cierra comillas, cierra paréntesis, para presentificar mejor la fiesta en su esencia, paréntesis, comillas, todos los viejos emblemas empalidecen, puntos suspensivos, el anciano primero preside, puntos suspensivos, cierra comillas, cierra paréntesis. De allí el relato se desliza al pasado simple para dar sus referencias. Paréntesis. Comillas, en Senandeol, el honor de prestar juramento. Puntos suspensivos, fue concedido a dos ancianos. Cierra comillas. Cierra paréntesis. Vuelve al presente para imponer la potencia del acontecimiento. Paréntesis. Comillas, el amable batallón marcha ataviado con vestido blanco, puntos suspensivos, cierra comillas, cierra paréntesis, hacer familiares a sus actores, paréntesis, comillas, es que mañana hay que trabajar, puntos suspensivos, cierra comillas, cierra paréntesis, o sacar moralejas de la historia, paréntesis, comillas, se separa a las mujeres de la vida pública. De sobra se olvida que tienen verdaderamente más derecho que nadie, cierra comillas, cierra paréntesis. Se cristaliza en el imperfecto para esencializar la escena, paréntesis, comillas, y esto se hacía en pleno campo, puntos suspensivos, cierra comillas, cierra paréntesis. En fin, deja abolido todo marcamiento temporal para absolutizar, en la frase nominal, el sentido del acontecimiento. Paréntesis. Comillas, fin del símbolo convenido. Todo naturaleza, todo espíritu, todo verdad, cierra comillas. Cierra paréntesis. En efecto, todo verdad, allí donde desaparecen las distinciones de tiempos, de modo y de persona que ponen a la verdad en cuestión, relativizando el acontecimiento o la posición del narrador. La frase nominal que Mislet arranca a su uso tradicional, guión, la intemporalidad de la máxima, cierra guión, para hacerle puntuar el tiempo de la historia, no es un simple efecto de estilo personal y si Lucien Febvre lo ha conservado y transmitido piadosamente en la escuela de los Anala, es porque define una estructura poética esencial del nuevo saber histórico. No es simplemente el interconector cómodo de los tiempos del discurso y de los tiempos del relato. Es, mucho más profundamente, la neutralización de la apariencia del pasado. Esta apariencia es la cruz del historiador, la que motiva su recurso desesperado al, comillas, sociólogo contemporáneo, cierra comillas. La apariencia de pasado toca lo que está dicho de no verdad, incertidumbre, muerte, inesencialidad. La frase nominal borra esta no verdad. Es una afirmación sin pasado y una afirmación sin sujeto. Todo indicador de distancia, toda marca de sospecha se desmorona al poner al acontecimiento a distancia o al narrador en perspectiva. Por consiguiente resulta emblemática de este estilo de la historia que Mislet inventa para conjurar la perturbación de la palabra y adjudicar a la historia el modo de verdad de la que es capaz. Página 66. Pues de lo que se trata es de la verdad, en tanto que la verdad significa más que la exactitud de los hechos y de las cifras, la confiabilidad de las fuentes y el rigor de las inducciones, en tanto concierne la modalidad ontológica a la que un discurso se destina. Este fango de las ciudades o esas flores de los campos que hablan en lugar de los tribunos de club o de los escritores de ciudad nos advierten suficientemente al respecto. Nos ubican en el terreno de la verdad tal como lo han definido para el pensamiento occidental algunas proposiciones y algunas preguntas de Platón. La condena de la letra muerta en nombre de la palabra viviente. La crítica de la mentira de los poetas. La cuestión de saber si hay una idea del fango. A estas condenas y a estas aporías, la poética micheletiana contribuye con el aporte de las respuestas adecuadas para dar a la nueva historia no simplemente un método, guión, incluso una respetabilidad, cierra guión, científico sino un estatuto de verdad. Le otorga al fango, no la idea, guión, con la que nadie tiene que hacer, cierra guión, sino la voz que le da cuerpo y que convierte los signos muertos de la escritura en su verdad viviente. Y lo hace utilizando los medios de la poesía para invalidar la no verdad poética. En efecto, para entender lo que significa el intercambio lingüístico de las formas del discurso y las del relato, hay que reconocer el reglamento de una vieja deuda de la filosofía con la poesía, del pensamiento de lo verdadero con el arte mimético. En el tercer libro de la República, Platón clasificaba las diversas formas poéticas según su grado de falsedad. Esta falsedad era para él tanto mayor cuanto que el poeta ocultaba su propia intervención detrás de la imitación de sus personajes. La poética menos tramposa era aquella en la que el poeta establecía una distancia con sus personajes, se dejaba ver como el sujeto hablante de su poema, aquella donde dominaba el modo del relato, de la diégesis. La más engañosa, en cambio, era aquella en la que el yo del poeta y la instancia del relato se ausentaban. Entonces triunfaba, de un modo ejemplar en la escena trágica, la ilusión de la mímesis. El poeta hacía como si las palabras de su invención fueran las de Orestes o Agamenón, las de los personajes que se expresaban en su nombre propio. Esta condena de la mímesis trágica corría pareja, en Platón, con la de la democracia. La ilusión trágica correspondía por sí misma al reino democrático de la apariencia y la vanidad, donde la arbitrariedad del orador y del deemos se reflejaban una y otra interminablemente. Página 67. Si bien la condena conjunta de los poetas y la democracia ha sido suficientemente comentada, quizá no se ha prestado suficiente atención a la manera como se modula, en la oposición de la mímesis y la diégesis, de la imitación y del relato. La importancia de esta modulación es que diseña el relieve de las condiciones de un posible rescate de la poesía. Interrogación. ¿Acaso el relato, utilizando sus poderes antimiméticos, no sería capaz de otorgar a la poesía un régimen de verdad? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Y por qué no a la democracia? Cierra interrogación. Ahora bien, este uso es justamente el que inventa Mislet, el demócrata preocupado por convertir la democracia en verdad, por sustraerla a los prestigios de la retórica y a las violencias de la tragedia. Usa los poderes del relato para destruir el sistema de la mimesis, ese juego de espejos de las bellas letras y de la política donde Tácito, al imitar a Persenio, era a su vez imitado por todos los persenios. La mimesis no definía solamente los viejos cánones de las bellas letras. Era asimismo el arma que les regateaban los latinistas y los oradores del pueblo, el principio de todos esos pueblos de teatro que les dan a los reyes una mala muerte. Una muerte regicida y no republicana, retórica y no científica. Destruir la primacía de la mímesis era la exigencia común para que la democracia se sustrajera al reino de la palabra excesiva y para que la historia de la vida profunda de las masas sucediera a la crónica real, y esto es lo que opera el relato fundador. Hace pasar la, comillas, palabra a los pobres, cierra comillas, de un régimen de sentido a otro, aquel en el que la voz del pueblo ya no es la de los oradores. Mishlet sustituye las comillas que darían la palabra a un pueblo de teatro, que repite los estereotipos del amor de la patria, por un relato, el relato de este amor que no dice ninguna carta de amor. Un relato antimimético. El relato sustrae las palabras a las voces de la mímesis para otorgarles otra voz. Separa su sentido, lo reserva al abrigo de nuevas imitaciones y de nuevos giros de lenguaje. Al hacer hablar al fango o a las cosechas en lugar de los oradores y los escritores del pueblo, arraiga en su lugar el reino político del pueblo y su historia erudita. Da cuerpo a este lugar para que la voz de este cuerpo pacifique su tumulto. Sitúa al mismo tiempo al sujeto de la democracia y al objeto de la ciencia. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 18. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.